con Securitas, empresa segura, empresa que no se detiene. Marzo es vuelta al trabajo y mes de ir a dar una vuelta con Mita Renta Car. AFP Habitat, Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Dije que era 28 de marzo, es 28 de marzo, es el último día hábil del mes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás?
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Oye, se le quedó el teléfono al sol del río, salió se lo trae, gracias. Ella, sí.
¿Pero dónde se le quedó?
Fue en el estudio.
Aquí todos corren.
Gente amable.
Oye, aquí, 6 días después de que se emitiera, de que el presidente Gabriel Boric emitiera su frase más Narbona menos Craig, solo 6 días después y luego haber sido interrogado varios ministros en varias pautas formales e informales, en varios off de autoridades, con periodistas, nadie se atrevió a hacer nadie quiso hacer lo que ayer hizo la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuando acá dice, si quieren, escuchamos exactamente lo que dijo respecto a Narbona Craig.
¿Usted también cree que más Narbona menos Craig?
Bueno, yo creo que eso se parece a lo que tú decías antes, Consuelo. O sea, tenemos que encontrar una manera de discutir que sea constructiva y que llegue a puerto.
Se lo tiene que decir en ese caso al presidente, ¿o no? Porque es una declaración del presidente.
Sí, pero yo creo que la declaración del presidente iba en esa dirección, ¿no? Es decir, más estilo constructivo y menos de parálisis o descalificación.
¿Y quién es constructivo? ¿Quién es constructivo? ¿Narbona o Craig? No entiendo, porque todavía no hemos sabido a qué se refería.
En la frase del presidente, Narbona es constructivo.
Y después, a la reunión siguiente, cuando le preguntamos directamente si se refiere a la familia Luxich, dice sí. Y después dicen, me tengo que ir.
Ahora, hay que decir que se tenía que ir desde antes.
Sí, ¿no? sí, no lo digo
sí,
por eso.
Eso es injusto, ¿no? Porque es yo había leído. No quiso seguir hablando.
Entonces dijo sí.
No te lo decimos a ti. Pero es que en alguna parte lo vi escrito donde. Y sí, me tengo que ir, como sí, que pegó el portazo, y para nada. Sí,
está bien. Si no quisiera seguir hablando, ya estábamos en los descuentos de la entrevista, sí, pasadísimos en el tiempo.
Sí, etcétera. Sí, y me hubiera gustado hablar del eje, después de decirme tengo
no,
que
no,
ir.
No, ella tenía sí. La actividad para la cual ya llevaba como 5 minutos atrasada, era algo con el eje a la
Plaza Italia, efectivamente.
No era que estaba cambiando de tema. Sí.
No estaba cambiando de tema.
Yo quisiera insistir, esto fue muy al final de una entrevista bien larga donde la ministra tocó un montón de temas, pero insistir en un punto que, aparte de todo el chascarro de si el presidente se equivoca o no se equivoca, si esto lo improvisa, si estaba escrito, si se equivoca intencionalmente, aparte de todo eso, aparte de los ministros que durante toda la semana se les pregunta y no se quieren hacer cargo, bla, 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 es, de verdad tú estás, si estamos hablando de crear el clima de acuerdo, ¿estás siendo constructivo al hacer esa crítica de la manera que la, incluso si lo hubiese hecho bien, o sea, citando bien los apellidos, de verdad estás siendo tú constructivo al plantearlo ahí y de esa manera? A mí me parece que no, que la forma, más allá de que el presidente no estuviera ofuscado ni nada, pero no creo que sea una declaración que colabore, a diferencia de lo que plantea la ministra del Interior, que colabore a crear confianzas, ¿verdad? Haciendo referencia a dos hermanos, en fin, como fue.
Sí.
Sí, además en la casa de uno de, en la casa de ellos estaba inaugurando un, una planta de desaladora de esa misma empresa. Claro, entrando en una, yo no sé si tenía, y no sé, a lo mejor sí y a lo mejor nada, pero meterse en el riesgo de dos hermanos, de dos hermanos que manejan un grupo económico.
Bueno, no sé si
actualmente, pero es que no sé si tenía conciencia del riesgo, porque no toda la familia donde pasa esto y hay dos hermanos que dirigen, eventualmente puede haber alguna división o no. No estoy diciendo que la haya, que la acentúo, pero tomó muchos riesgos, entiendo yo. Y si dijo Narbona en vez de Fontbona, que es el apellido real, o se equivocó o planificó la equivocación para no ser tan directo. Si es así, entonces esto es completamente planificado. La pregunta que me hago yo a partir de esto es si el presidente, después de la salida de Tatiana Klima, que es su asesora, está con un grupo, pregunta de verdad, porque no sé quién está ahora, si está con un grupo de, si con un grupo de Boric lovers o de profesionales. Si alguien a la vuelta de esto le hizo una crítica o lo aplaudió de sus asesores. Si alguien le dijo qué bien estuvo, o presidente, ojo porque los riesgos de esto son esto, esto y esto. ¿Está con un grupo de asesores críticos o acríticos? Cuando un líder en general se rodea de gente acrítica y le aplaude todo, es un riesgo súper grande. Está requete contrascrito eso. Estoy planteándolo como duda porque no sé quién entró, sí sé quién salió, que es Tatiana Klima, una mujer de mucha experiencia en estas materias. Fue asesora de ministros de Hacienda antiguamente, o sea, como diría un amigo mío, un zorro correteado. O sea, que ya tiene cuántas de estas. No sé si el equipo actual son militantes jóvenes que están felices con todas estas cosas tipo Narbona. Y con decirle en ese mismo día a los empresarios que son paternalistas, cuando estás buscando acuerdos, o encontrar que es bacán darle duro a los empresarios como sea, porque total con tu 30% te alcanza.
Dicho lo anterior, también desde el punto de vista de mejorar el ambiente, el aludido Craig inició la semana con un Twitter que es el que molesta al presidente. Claro. Y creo que también patea el avispero, porque sabiendo que el presidente iba a ir a una actividad de la minera del grupo, hace un tuit que es muy duro. Respecto de este gobierno de mediocres, etcétera, etcétera.
Sí, 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 está bien.
Pero me parece que la responsabilidad en la vida está siempre de quien tiene la autoridad, creo. ¿Ya?
Sí, lo que pasa es que tenemos presidentes descontrolados en muchas partes. Esto es harto menos grave. Voy a volver al tema, no quiero desviarlo, pero no quería dejarlo pasar. El tema de Javier Milei. Ahí sí que tienes a alguien que no habita el cargo. Y a ver, no es lo mismo, no es ni cercano, pero es pariente lejano de lo que hizo el presidente. O sea, por favor, cuando le preguntan, así al pasar en estas entrevistas por Zoom, Patricia Llanot le pregunta, respuestas cortas, hábleme de presidente latinoamericano, fulano, sutano, mengano, Gustavo Petro, un comunista asesino.
Terrorista.
Comunista.
Entonces. Es que la terrorista es la que viene ahora, entiendo, la entrevista que le hace.
Ah, porque yo la que vi, la de Patricia Llanot, era un comunista asesino.
Ahora viene una entrevista nueva que se publica el día 31 en CNN, a, ¿cómo se llama? Oppenheimer, donde trata a AMLO, dice, no me extraña nada, es ignorante.
Ah, sí, 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 claro, pero esto otro, como te digo, pero lo que provoca la molestia.
Estoy viendo, en Reuters dice. Los dos tienen razón. Dice que lo llama terrorista, asesino y comunista.
Eso. Entonces, bueno, el punto es que es lo mismo. O sea, a ver, Javier Milei, cuando era candidato, ¿podría decir lo que quisiera? Sí, podría decir lo que quisiera.
Perdón, como que poniendo, además, perdóname, pero poniendo comunista como equivalente.
A asesino y terrorista.
Claro. Asesino y terrorista.
Claro, pero básicamente es pariente lejano, pero estamos hablando de esta misma, de cuando los personajes no habitan el cargo. Milei ya era presidente en la entrevista esta en la que estamos hablando. Y Milei no entiende que cuando él habla el presidente de la República y por lo tanto le puede pasar como hizo Petro. Que yo creo que sobrereacciona, pero en fin, que le expulsa a todos los diplomáticos argentinos, los echa. O sea,
y él saca al embajador de Buenos Aires.
Bueno, creo que es obligatorio.
Por eso pregunté, como creo que es pariente muy lejano, no hay nada que ver en intensidad ni en modo lo de Milei y lo del presidente Boric, súper distinto, ¿quién lo está rodeando? ¿Quién lo está asesorando?
Sí,
porque las cosas se te van de madre de repente si es que hay alguien que viva la cueca de un camino erróneo. Si pruebas un camino erróneo es el momento donde el asesor, el primer momento dice aquí este es un camino peligroso y hace la crítica y el líder se tiene que dejar criticar por sus asesores, tiene que probarse a sí mismo y los otros tienen que ser capaces de decirle a un presidente decirle al rey que anda desnudo, básicamente, si el dicho está más que claro y más antiguo que el hilo negro, ¿no? ¿Quién le dice al rey que anda desnudo? Nadie se atreve. No en el caso del presidente Boric, dice la pregunta, porque realmente no lo sé. A lo mejor tiene asesores muy, muy,
ahora, muy críticos. Pero ojo.
Espero que tenga asesores muy críticos.
Ojo, que la ministra Vallejo y el ministro Marcel no dijeron que el rey andaba desnudo. 6 días después lo vino a decir la ministra Toa.
Da la impresión de que la ministra Toa, la impresión de que con más oficio que el resto, desinflan un globo que se pudo haber torpemente inflado hasta reventarse, lo desinfló ayer y ya está, se pasa por un momento.
La verdad es que si no lo hubiéramos preguntado
Sí.
Y es, oye, es el típico caso donde eventualmente crece y termina en lugares donde no lo puedes manejar. La crisis es una crisis inventada,
también es como yo entiendo que es entretenido, que es interesante, que uno puede hacer triple clic y ya, pero igual es un poquito de hojarasca al final.
Totalmente. Sí, oye, pero lo convierte en un tema de Estado si se agranda y no lo resuelves a tiempo.
Es que yo así a bote pronto, como dicen los tenistas, yo te digo, sí, tienes razón, Consuelo, hojarasca. Pero
tiene fondo.
Pero después uno le empieza a dar más vueltas y se acuerda de los indultos y se acuerda en la mañana diciendo a los empresarios que es la mejor, en la noche anunciando el litio solo para el Estado y ahora el litio para todo el mundo. Todas esas cosas uno las empieza a meter en un paquete y también uno ve al presidente que se equivoca, rectifica, después tiene unas actuaciones muy notables en que dice cosas como defensa de los carabineros y otras, pero acto seguido después hace otras como para satisfacer
al 30%
a su propio sector. Entonces, no, yo a bote pronto digo sí, hojarasca, pero después ¿sabes? Que uno le empieza a dar vuelta y por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia, y yo creo que hay una huella anémica aquí, hay una cosa un poquito más profunda. Oye, pero yo por un segundo, si quieren seguimos del tema, pero por un segundo, yo quería referirme a un par de cosas más que dijo ayer la ministra Tobá en la entrevista. La primera es que, como cualquier político, dice que no está en sus planes, que ella es ministro, que no quiere ser presidenta, pero sí plantea que nunca se restan las obligaciones. Y lo segundo es que marca un matiz muy importante respecto de el secretario Monsalve. En términos de la crítica a la movilización y al llamado del senador Núñez, ella es bastante más indulgente con el llamado de Núñez y Vela, o sea, el llamado de Núñez al que se suma eventualmente Vela, con reparos, pero se suma Vela respecto al tema de la movilización. Lo plantea como una, como lo iguala a la lógica de que si los empresarios reclaman, ella dice, hay una frase en que ella dice algo así como, no es distinto el lobby a la calle. Y ahí es donde yo creo que ella está también haciendo un juego político importante, también le está hablando al 30%, pero le está hablando al 30% como a demostrar, yo también soy de ahí. Yo creo que la entrevista de ayer habría que disectarla en varios puntos. Yo creo que es súper interesante el tema con la ministra ayer en la entrevista que dio ayer aquí en Radio Duna.
Yo difiero de ti. Creo que el gobierno estaba como muy alineado, ya está Vela, el presidente de RD, es decir, la movilización social es importante, que sea pacífica, que esto que el otro, pero lo que no corresponde es que se llame al gobierno a incentivarla.
Sí, que fue lo que hizo Núñez. Ahora, lo que pasa con Consuelo,
que fue lo que hizo, que es el único que lo ha planteado así.
Estoy de acuerdo, por eso,
Núñez, creo que estaban todos súper alineados como en esa respuesta.
Por eso yo dije Vela con matices, pero ¿sabes qué, Consuelo? También de nuevo, a vos de pronto sí, tenés toda la razón. Pero básicamente, en vista de lo que ha vivido Chile, de este niño agredido, de esta persona agredida que es que se convirtió en Chile a contar del 18 de octubre del 2019. Cuando hablamos de movilización, ¿estamos hablando de la calle diciendo que quiere reforma previsional o estamos hablando de que la Plaza Italia vuelva a llamarse Dignidad? Entonces, es que cuando... Porque las cosas...
Ella te lo respondió, creo que se lo planteaste a ella tú mismo,
sí,
¿no?
Sí, pero no es la... Pero no nos hagamos los lesos, pues, Consuelo. Cuando un comunista habla de movilización, yo, perdón, pero uno se le vienen los peores fantasmas. Porque son los mismos que justificaron la violencia el 18 de octubre, que la consideraron legítima, que plantearon que era necesaria, que sin eso no habría ocurrido. Entonces,
al día siguiente, el 18 de octubre, piden que el presidente deje su cargo.
11:45 de la mañana, Guillermo Tellier pide que esto se resuelve solo con la renuncia de Piñera. Entonces, a ver, yo te insisto, está bien, yo puedo ser exagerado y tú tienes razón, pero a mí me habla un comunista de movilización y yo me imagino la Plaza Baquedano. Y creo que el 90% de la gente y el 100% de los que invierten.
Haz lo siguiente, va al siguiente ejercicio. Si te dice la misma frase, o sea, se te dispare todo, y ponla en la boca de un dirigente o un senador del Partido Comunista y uno del Partido PPD. ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿La mismo? ¿Con no. la misma frase? No, ¿no es cierto?
No, pues.
O para el otro lado, una misma frase dicha por un senador de RN y por un, no sé, por Johannes Kaiser, ¿se te viene a la cabeza lo mismo ante la misma frase? No, porque cada uno se construye con historias distintas, y de eso es que hacerse cargo. A mí me sorprende también...
No entendí si estábamos hablando de las declaraciones del senador Núñez o de la respuesta de la ministra es del Interior ante las declaraciones del senador Núñez.
Es que no son separables.
Porque creo que son cosas distintas. O tú esperarías que la ministra del Interior diga lo que tú acabas de decir, que es muy preocupante que el senador Núñez haga esa referencia porque el Partido Comunista apoyó el estallido social y por lo tanto a lo que está aludiendo es a una toma violenta de las calles.
Yo creo que la ministra...
¿Tú eso esperas que la ministra del Interior diga a uno de los Consuelo, partidos de su coalición? Yo creo que ya pegarle en las canillas diciéndole que no se meta con lo que el gobierno tiene que hacer es suficiente desaire al partido.
No lo vi como desaire, pero bueno, pero es un tema de interpretaciones. Yo lo vi todo lo contrario, pero yo creo que, claro. Yo creo, sí, exactamente, pero yo lo veo, pero en ese sentido, Consuelo, yo creo, yo, ¿quién soy yo para decirle a la ministra que tiene que contestar? Pero con tu ironía, yo me habría quedado muy satisfecho si la ministra hubiera dicho, yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, como muy bien dijo, el gobierno no es el llamado a generarlo, pero entendamos muy claro y que no quepa ninguna duda. No porque se lo pregunten, yo que lo diga, que cuando estamos hablando de movilización, no estamos hablando de quemar ciudades, iglesias y casas. Claro, eso debería hablar.
Claro, hay que dejar un poco más claro. Pero viniendo de dónde viene, insisto.
Sí, porque viene de dónde viene. Porque te digo, tú le preguntas, o sea, y esto no es teoría, esto es realidad. O sea, esa frase en inversionistas extranjeros que están en Chile, en propios inversionistas chilenos, esa frase... Me consta, porque muchos me llamaron para preguntarme qué significaba, la frase de Núñez, si había un proyecto que estaba lento, ahora estuvo mucho más lento.
Entonces, no ayuda, eso estamos claros, ¿no?
Ni tampoco ayuda, ojo, a ganar la mesa de la Cámara. Yo no sé cómo el Partido Comunista todavía puede aspirar a la mesa de la Cámara después de lo que hace Núñez, o sea, fue un disparo en los pies.
Salvo que tú no quieras presidir la Cámara.
Lo que no descartaría.
8:22. Ayer en el Diario Oficial se publicó el decreto con la lista de las sobretasas. Los castigos, sí, así de hecho un castigo, ¿no? Una sobretasa a importadores de acero chino. De esto veníamos hablando hace un buen rato, tiene que ver con Huachipato y el cierre, ya el comienzo del proceso de apagado de esa fundición, que es de CAP. Y pues sabemos que el 9 de septiembre es la decisión final, pero provisoriamente se establecen tasas. Lo que hay es un punto al cual no se ha hecho mención, hasta donde yo sé, y reporteando me enteré de manera bastante me sorprendió, de hecho, no conocía el dato, es que no es del todo correcto hablar de empresas chinas. No son empresas chinas, necesariamente. Son empresas con domicilio chino. Dos de las empresas castigadas con estos sobreprecios son empresas chilenas. Es decir, empresa chilena contra empresa chilena. O una empresa chilena contra dos empresas chilenas. Estoy hablando específicamente que esta sobretasa que se impone en el mercado de las bolas de acero convencionales, esto, insisto, es provisional por ahora, pero fue ya publicado por el diario oficial ayer, por lo tanto ya es, aplica un 22,5% para Jiangsu Longte Greening Ball y un 14,2% para Yang Jing. Xing Chang Cheng, pero es que no te estoy bromeando. Xing Geng Han, Magotó Steel Balls. La primera es una empresa chileno-china, 50% de la empresa Elecmetal, y 50% de una empresa china, un joint venture, una empresa china que es privada, una empresa familiar china, con esta empresa Elecmetal, que es chilena, el Grupo Claro, que opera hace 12 años, o no sé, muchos años fuera. Una decisión comercial, económica, de ponerse en China a fabricar estas bolas de acero, y en general atiende a 40 países, por lo que estuve reporteando. No es que la instalaron en China para venderle solo a Chile. Y la otra es Xing Chang 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 Chang, porque es muy difícil para él, Magotó. Esta es de Magotó y la China. Y esta Magotó es 100% del grupo Sigdo Coppers, también chileno. Es decir, la acusación de dumping que hace la empresa Huachipato, que es de CAP, va contra varios, pero no es ni una sola empresa que es del Estado China con distintos canales, como lo planteamos al principio, ni es toda del gobierno chino. Es de empresas chinas y empresas chileno-chinas, privadas, no públicas, familiares y no del Estado. Por lo tanto, ahí uno podría entender por qué las autoridades chilenas deciden estas sobretasas diferenciadas para uno para otro según el cálculo específico que haga. Porque en un principio, ¿se acuerdan que Huachipato decía, oiga, no nos sirve de nada tener una sobretasa diferenciada porque sencillamente lo que va a hacer el gobierno chino es que va a vendernos todo el acero con dumping, por el cual le pongan la sobretasa del 2 versus la del 20? Obvio. Entonces, es trampa, no nos hagamos trampa en el solitario. No es así. Son empresas distintas, no son empresas del Estado todas y no son empresas chinas todas. Aquí el capital es chileno. Dicho lo anterior, que yo la verdad que no lo sabía hasta que lo reporté el otro día, dicho lo anterior, una de las empresas en cuestión, por lo que en este reporteo conseguí saber, es que es Elecmetal en particular, plantea que tienen dos dudas y con la otra no tengo tanta certeza que esa sea su duda, pero uno, cuando hablan, primero, si las empresas chilenas se van a invertir afuera, son empresas privadas chilenas, se van a invertir afuera, producen y exportan a muchos países de Chile, entre ellos, desde afuera, 12 años produciendo bajo el costo.
¿Dónde tributan? ¿Tributan en...?
Son empresas chinas, supongo. ¿China? que tributarán en China. Son empresas chinos, con domicilio chino. Hace 12, 15 años se fueron a China por costos, por logística, por abastecimiento, por las razones que ellos decidieron hacerlo desde allá. Se asociaron con unos chinos allá y producen desde China, Sigdo Coppers y Elecmetal. La pregunta es, si tú tienes la empresa chilena que vas a invertir allá, tus accionistas acá, tu directorio acá, ¿te permite vender bajo el costo tuyo por 12 años perdiendo plata? Distinto que tú tienes una estrategia que igual que sería ilegal, no es una estrategia para sacar un competidor uno o dos años, aprieta los dientes, sacamos a todos porque eso es el dumping, saca a tus competidores y después suben los precios porque ya eres monopolio. Pero 12 años, hay que preguntarse mejor qué empresa o qué accionista o qué directorio le permite a una empresa vender bajo sus costos durante tantos años. Parece una pregunta válida de hacerse. Pero una de las defensas que hacen estas empresas, de la cual van a intentar revertir esta medida, tiene que ver con dos alternativas. Una, ¿están considerando los costos que tienen en Chile producir esto mismo o los costos reales que tienen en China, que fue parte de la decisión por la cual se fueron a China? Porque tienen abastecimiento más amplio, más grande, más cerca de los mercados de abastecimiento, en fin, la mano de obra será distinta. ¿Qué costo están calculando para ver a qué precio están vendiendo? Uno. Y dos, en particular, el caso de Lenmetal plantea el que cuando ellos le entregaron la información a la autoridad antidistorsión.
Sí, bueno,
¿ya? Lo que hacen es que le plantean el precio completo y le descuentan el IVA, el 19%, y la autoridad lo que hace, a juicio de ellos, es que vuelve a descontarle el 19% en los costos, con lo cual entonces dicen solamente con recuperar ese 19% ya prácticamente se equipara al 22% que le ponen de sobretasa al grupo Elecmetal en este caso. Por lo tanto, hay mucho todavía. Dice que los precios mandaron los precios con el IVA ya descontados. Y ellos, la autoridad chilena, para hacer el cálculo, según está establecido en las actas de las reuniones, le vuelven a descontar el IVA. Eso genera entonces, a juicio de ellos, una distorsión por lo pronto de 19%. Se abre una discusión distinta. No es chino con chino, o sea, no es chilenos contra chinos, sino chilenos contra chilenos. Y habrá que defenderse técnicamente sobre esta materia. Hay una columna de Juan Carlos Aijos del Diario Financiero, que la leí anoche retarde, que se hace la pregunta sobre si es que, y si no hay, dice, y si no hay dumping, pregunta él. Y si lo que hay que preguntarse con más profundidad es sobre la capacidad de gestión que hay, sobre la eficiencia de uno y de otro, si es...
Sí, esa pregunta.
Ahora, es que el
momento,
chino, no, pero, porque políticamente es imposible cerrar, lo hemos visto, es imposible cerrar, más en año electoral, más por un gobierno de izquierda, cerrar por razones solamente de mercado una industria que da 20.000 empleos. Entonces, el problema es del gobierno.
Sí, pero tampoco tiene solución. Bueno, sé, yo la Comisión Antidistorsiones funciona y funciona bien, y aquí hay una resolución fundada en la que yo no me he metido, pero sospecho que habrá fundamentos técnicos. Yo he escuchado mucho lo que plantea Juan Carlos, que es muy legítimo planteárselo por lo demás. Pero pensar de que la Comisión Antidistorsiones lo plantea de esa manera, no lo sé. Y bueno, la verdad es que... Mira, ahora, lo de la tributación, yo le empecé a dar vuelta, yo no me queda ninguna duda que tributan en Chile, ¿eh? Que las utilidades que reciben en China tributan en Chile, a no ser que sean, porque claro, el Lecmetal podrá tener, o la compañía chilena que sea, no quiero personalizarlo, que tiene una inversión afuera, tiene que reflejar en sus resultados el resultado de esa inversión, o sea, las ganancias o pérdidas de esa inversión las tiene que reflejar. Ahora, si son pérdidas, también las tiene que reflejar. Entonces ahí, ojo, que también podría haber algo. Yo creo que es un tema muy complejo. Yo creo que hay de las dos cosas. La consola se ríe cuando digo complejo.
No, yo me había reído.
No, pero te reíste para adentro.
Yo me di cuenta
que te reíste.
Ahora me reí porque me dijiste.
Moviste el dedo meñique.
Mira, es que no, lo vamos a convertir en eso como de Don Francisco. Ever Crisp, entonces yo me voy a parar.
Es una muletilla que tenemos
que yo vi que moviste el dedo meñique. Y yo ya sé que cuando tú mueves el dedo meñique tiene que ver con eso. Bueno, no, estoy inventando. Oye, bueno, el punto es que es divertido porque nosotros tenemos estas conversaciones y la gente después me dice, pero ¿cómo? ¿No era que la Consuelo estaba en Londres? Entonces, es muy divertido.
¿Y cómo?
Porque
me veis en video.
Pues claro, porque te veo en video, etcétera.
Les recordamos que nos pueden ver en streaming, en YouTube, en todos lados.
En YouTube nos pueden ver. Oye, bueno, el sitio de Duna. Oye, en YouTube.
¿Ustedes se tomaron la pastilla en la mañana, ustedes dos?
No, yo no. Oye...
No, no preocupes.
Perdón.
Yo no tomo, pero no lo descarto empezar a tomar.
Ya, vamos, sigamos con lo que estábamos hablando.
Yo tampoco. Entonces, es... y llegamos a la conclusión que llegas tú, Matías. Y que es que puede que tengan razón, puede que no, sabéis que no fuera 15, sino que fuera 19, no fuera 19, fuera 24. Y no hubiera dumping, o el dumping se da porque el costo de energía. Entonces, la vuelta es más larga, porque lo que pasa es que en la zona de China en que están, la energía está subsidiada, o no hay costo ambiental, y como no hay costo ambiental, entonces, pues tú puedes llegar a 70 conclusiones. ¿Ah? En la práctica, el punto es que tú le tienes que decir a los usuarios de tanto las barras de acero con las cuales se hacen las esferas, o las propias esferas que también se importan como tales, les tienes que decir si están dispuestos a pagar más caro por ellas o no. Y eso es, y como eso es imposible, tenéis que buscar una solución política. Y en año electoral o en cualquier año, 70.000 personas sin pega.
O 20.
No.
20.
No, pero
20 es en total extendido.
Sí,
en
total. 3.000 directo y 20.000 extendidos.
Perdón. Sí. Pero, o sea, leí 70.000 en alguna parte. Me disculpo. Pero 20.000.
No, esas son las 700 y tantas mil.
¿De qué?
De los chats de Hermosilla.
Esas cifras que se van.
Ah, perdón.
Las cifras que se quedan instaladas en el cerebro.
Perdón. Pero bueno, el punto es ese. Es que se va a resultar muy complejo, muy complicado. Y
¿quién tiene la papa caliente hoy día?
O sea, ¿cómo lo así? Y digo. Y la solución de negociar con las empresas mineras que compren al precio que estaba establecido, que compren un precio mayor que el que podrían pagar afuera, me siento cruzando la cordillera. Ojalá que no lo hagamos.
Ya, pero este tema solo quería ponerlo en la mesa porque tiene más complejidades de las que aparecían en primer orden. Solamente, y por eso es provisoria la medida, y en septiembre la sabremos la final. Y tiene, insisto, más complejidades, más dificultades, más grises de lo que en principio apareció, pero las que las tiene, las tiene. 8:34 minutos.
Espérate.
Se quedó una.
No, claro, hay un aporte de un amigo que está involucrado en el tema, así que lo digo desde esa perspectiva, pero.
Siempre que uno reportea con la gente de la
industria. Claro, gente que está involucrada en el tema y me dice que. Y tienen dudas respecto a la resolución. Por ejemplo, dice: los únicos técnicos son dos del Banco Central y de la Fiscalía Nacional Económica, y los dos técnicos votaron en contra. Ahora hay una supervisión del Central sobre esto.
Dejaron más establecidas sus. El que el representante central y los dos del Banco Central y de la
Fiscalía Nacional Económica
dejaron en acta establecidas sus diferencias en los matices a la medida provisoria que se ha tomado.
Sí, bueno, tengo la resolución, la voy a leer con calma. ¿Sí? Va a ser mi lectura, va a ser mi penitencia Semana Santa.
Yo la tuve anoche.
Va a ser mi penitencia Semana Santa. 8:35.
Ahora sí.
Quería hablar un poco de Kahneman, porque creo que es súper interesante. Pero tenemos a nuestra panelista en Chile. Bueno, Kahneman fue premio Nobel de Economía en el 2002, era psicólogo. Eso es lo más impresionante de todo. Él tuvo trabajo, después Thaler siguió algunas de las líneas investigativas, pero es muy interesante porque se refiere al tema del comportamiento. Murió ayer, ¿no, Consuelo?
Sí, yo creo que esa es una lectura entretenida, Nico, con todo respeto, para el fin de semana. Esto a propósito de la muerte de Kahneman, cortito. Básicamente lo que instala es, y siendo psicólogo, dice que además nunca tomó en su vida un curso formal. Era profesor de Princeton, murió a los 90 años ayer, que nunca tomó un curso formal en economía, ¿ya? Y lo que instala, entre muchas teorías que desarrolló, es esta idea de que, con la teoría de la perspectiva, es que las decisiones económicas no siempre son racionales, ¿ya? Que era lo que se suponía, que los hombres y mujeres, los seres humanos, éramos racionales al tomar decisiones y decisiones económicas. Bueno, él demostró que no, y por eso se ganó el Nobel, y es como uno de los padres de la teoría del comportamiento en economía, ¿verdad? Y entre varias cosas está esta idea de que uno es averso al riesgo cuando enfrenta ganancias, o buscas el riesgo cuando te está yendo mal. Así como en el casino estás perdiendo, bueno, entonces te pones más arriesgado para tratar de recuperar. Y también la idea es que tenemos dos sistemas para tomar decisiones. Uno que nos hace ser como medios automáticos, ¿ya? Como que interpretamos con haciendo caminos cortos, ¿verdad? Tomando atajos para tomar decisiones rápidas que muchas veces son subóptimas versus el sistema 2, digamos, donde es más deliberado, más analítico. Entonces es muy interesante cómo tomamos las decisiones funcionando de una manera como automática, que no siempre es la mejor para las decisiones económicas,
claro,
entre otras. Y además todo esto lo hace como en un lenguaje muy muy accesible, ¿verdad? En sus libros. Sí, yo, Daniel Kahneman.
Hay poco traducido, pero yo he leído algo de Kahneman. Y lo que tú planteas, además, que en algún minuto fue muy, muy revolucionario en términos que prácticamente todas las bases de la teoría económica moderna se fundan en la racionalidad del consumidor. Y él la cuestionaba. Y él la cuestionaba. Entonces, por eso fue muy interesante el trabajo de Kahneman en su minuto.
Hasta el día de hoy, tremendamente influyente.
Sí. Ahora, después terminó, y eso lo vi ahora porque no me había perdido esa parte.
¿En qué terminó?
Haciendo una serie de teorías sobre el hedonismo. Eso me ha interesado. A ver si.
¿Hedonismo?
Sí, sobre el hedonismo, sí. Pues su última línea de investigación tenía que ver con el hedonismo, según me acabo de enterar.
Mira tú.
Mira vos. Para que tú veas. 8:37.
Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta. Prepárate y arrenda hoy tu auto en Mita Renta Car. De manera simple y directa, ahorrándote filas y tiempo de espera. Porque con Mita elige tu destino.
En Consorcio, tu SOAP 2024 viene con premio. Ahorra tiempo y contrátalo fácil, rápido y 100% online desde 3.090 pesos, y participa en el sorteo de 1.000.000 de pesos, sin filas, sin trámites. Ahórrate estar a última hora en marzo y hazlo hoy.
Desde la app Talana, revisa solicitudes, gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Consuelo.
Porque un mundo sostenible es un mundo saludable. Clínica Alemana, junto a Desafío Levantemos Chile, está ayudando a disminuir las listas de espera en Chile. Conoce qué han hecho en clinicaalemana.cl.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado, sin la mayor cobertura de fibra óptica, se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.
En Duna, el científico informático y precursor del tablet moderno, Alan Kay. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo!
¿De cuál te compraste?
¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al Renting MitaGo!
¿Suscri qué?
En el Renting MitaGo, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita.
¿Todo incluido en la cuota?
Tal cual, y además, prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y...
Suscríbete tú también en mitago.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Vas camino al trabajo pensando en todos los pendientes de marzo? Retomar la gestión del equipo, gestionar solicitudes, coordinar turnos. Oh, pero ¿conoces Talana? Con nuestro software de recursos humanos puedes agilizar todos esos procesos de manera fácil y amigable. Quítale un peso a tu mes con nuestro ecosistema de soluciones digitales. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
No le des más vueltas. Contrata tu SOAP 2024 en Consorcio hoy mismo. Es fácil, rápido y 100% online. Entra a consorcio.cl y contrátalo desde 3.090 pesos. Además, todos participan en el sorteo de 1.000.000 de pesos. Relájate este marzo y déjanos el trámite a nosotros. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Para las empresas, la seguridad es un tema. Contrata la protección inteligente de Securitas desde 2,7 UF mensuales, porque empresa segura es empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro, en Habitat, lo escribes tú. AFB Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. 8 de la mañana con 44 minutos, hablamos en Off en Radio Duna. Andrés Repeto, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Te hacías la OCDE, Andrea Repetto?
No, volví de la OCDE, me fui a Boston, envolví, porque tengo que venir a la radio.
Sí, claro, sí, sí. Adelantó su vuelta, para estar acá.
Excelente. Oye, la Andrea nos estaba contando un segundito que su doctorado, su tesis de doctorado, tenía que ver con estas cosas de economía del comportamiento y
sí,
estas cosas.
Sí, pero no me pregunté hace cuántos años atrás. Hace mucho tiempo.
Hace muy poco.
Sí, no, Kahneman es una persona muy, muy importante en nuestra literatura, entre lo que hemos aprendido. Como ustedes bien decían, es psicólogo, y cuando se ganó el premio Nobel hace 20 y algo años atrás fue un escándalo. Mucha gente encontró que esto era una cosa muy loca. ¿Tiempo? Porque el behavioral economics, la economía del comportamiento, no era una subdisciplina como lo es hoy día. Hoy día tú vas a estudiar el doctorado y te puedes especializar en esto y hay todo un área, pero en ese minuto era algo que no estaba metido dentro de la profesión como un área, comillas, más aceptable. Y la verdad es que han hecho un montón de él y Tversky, que era su coautor, que falleció hace mucho antes.
Antes de recibir el Nobel, ¿te acuerdas?
Tenía sí, libro, mucho antes. Sí. Era una persona bien peculiar. Hay un libro muy divertido sobre la relación entre ellos dos, de la misma persona que escribió Moneyball y que escribió varios de estos. Sí, uno que se llama, no sé, pero que eran casi como, no recuerdo cómo se llama el libro, pero es como Los Amigotes, así, muy simpático. Te lo voy a prestar.
Lo voy a buscar. Sí.
Ah, me interesa.
Deshaciendo errores.
No, ese es un... No, esto es un libro de un otro autor, Michael Lewis, se llama el autor, sobre la relación entre Kahneman y Tversky, sobre la amistad entre ellos dos, cómo llegaron a hacer estos
cosas. Sí, que así se llama. Este es el título como de... en España.
Va a salir una película eventualmente.
Ah, sí.
Sí. El escritor Michael Lewis.
Sí, es de Lewis, da para película.
Relata en Deshaciendo Errores, la amistad y el trabajo de dos hombres que mostraron los fallos de nuestra mente.
Tienes razón, The Undoing Project se llama en inglés, tienes razón.
Bueno, pero no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de otro problema que un nudo, también tú le llamaste en una crónica del diario, hablaban de los nudos de una ley que están, ya no sé cuánto tiempo lleva, la ley de Salacuna, que no sé si es muy malo el proyecto original o no hay voluntad de aprobarlo o no hay comprensión de lo importante que es el que las Salacunas deje de estar planteado como está planteado ahora.
O el problema es quien provee el servicio y eso es lo que nos ha entrado por del todo.
El senador, actual presidente del Senado, García Ruminó, decía en un seminario hace unas semanas atrás que esta ley tiene más de 100 años. Hace más de 100 años que hay en el Código del Trabajo, con la idea de proteger la maternidad, está hasta el requisito de que las empresas que tienen 20 o más trabajadoras tienen la obligación de proveer el servicio de Salacuna. Y eso tiene muchos problemas. Tiene un problema evidente para la empleabilidad de las mujeres. Es más caro contratar mujeres, tengan o no tengan hijos. Discriminan niños y niñas según cuál es la situación laboral de sus madres, porque tienen distintas posibilidades de cuidado institucional. Y también insiste en que la responsabilidad del cuidado es de las madres. Lo hacen de manera más o menos directa o más o menos simbólica. Y Han pasado cosas interesantes en el último tiempo, porque yo creo que a diferencia de la introducción que hicieron ustedes, como que hoy día sí pareciera que tuviéramos una oportunidad. Yo conté por ahí casi 20 proyectos entre mociones parlamentarias, iniciativas del Ejecutivo para cambiar este artículo desde el año 97 en adelante. El primero lo hizo el entonces senador Sergio Vitar, que cambiaba 20 trabajadoras por 20 trabajadores. Ah, todas las pymes zafaban, pero todas las empresas más grandes tenían que hacer esto. Y había muchos proyectos de ley, y el último es un proyecto que ingresó el gobierno de Piñera, de Piñera 2, hacia el final del gobierno, en enero del 2022, en que intentó avanzar soslayando la parte educativa. Es un proyecto puramente laboral, que suprime este requisito, pone un fondo común para poder financiarlo y produce describe ciertas obligaciones. Cada vez que hacían eso, se entrampaban en el lado educativo. Estos proyectos no dicen nada muy claro sobre las exigencias de estos lugares, de estas instituciones donde se iban a hacer de cuidado de educación, básicamente, si lo quieres poner en esos términos.
¿Te dan un voucher? ¿Uno hace lo que quiere?
Aquí,
¿Lleva a su guaguita donde quiere?
La empresa es la que decide. El beneficiario de este proyecto es la empresa. La empresa que tiene la obligación dice, ya, vuelve a llenar esta sala cuna, no sé, tiene que tomar alguna decisión, tiene que ser un lugar que esté garantizado, aprobado por el Ministerio de Educación, y lo que hace el Fondo Común es devolverle plata. Entonces, por eso el beneficiario es la empresa. Y por eso está en el Código del Trabajo. Si el beneficiario fuera el trabajador, no estaría en el Código del Trabajo. Es porque el beneficiario es la empresa. Bueno, lo que sucedió ahora es que siempre se aprobaban la parte laboral, que es lo que pasó ahora también. Se aprobó muy rápidamente en la Comisión del Senado de Trabajo y se queda pegado en educación. Y no pasaba nada. Y resulta que ahora, en enero recién pasado, fue aprobado en la comisión, la idea de legislar solamente, fue aprobado en la Comisión de Educación del Senado. Primera vez que tiene este avance. Y hay un cierto acuerdo de los senadores, por lo menos, que pertenecen a esa comisión, de que hay que avanzar y que para eso, por cierto, hay que agregarle los aspectos educativos que hoy día no tiene el proyecto. Es un proyecto puramente laboral. Y está toda esta preocupación de entonces, ¿dónde están los derechos de los niños y las niñas? Está el derecho de las madres para que puedan salir a trabajar, pero ¿cómo estamos seguros de que van a tener un cuidado y un aspecto educativo apropiado? Y hay que agregarle eso al proyecto. Y hay una invitación, en el fondo lo que hicieron los senadores en esa comisión fue invitar al gobierno a agregar indicaciones para que poder de verdad seguir conversando esto, en vez de cerrar la puerta, que es lo que habían hecho antes. Llegaba a educación, se votaba en contra y hasta aquí nomás acababa todo. Aquí votaron.
¿Qué tipo de indicación habría que agregar? Porque quizás lo que tendría que hacer es que tú agregues a las acreditaciones, o como se llame, las certificaciones de las salas cuna para todo el mundo, para hoy en día, para que tú puedas tener una sala cuna en general, independiente de esta ley, algo que tenga que ver con estimulación temprana, ¿verdad?
Sí, mira, hay varias cosas ahí. Uno, por cierto, lo que dices tú, el aseguramiento de la calidad, eso ya lo hace la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación. Lo que pasa es que hoy día no tiene suficientes recursos para hacerlo de verdad, de manera súper masiva. Los que están acreditados y revisados son todos los jardines del sistema público. Pero el sistema privado, de verdad, han avanzado súper, súper, súper poco y necesitas poder hacer eso. Lo segundo que sucede es que todo lo público no queda fuera de este proyecto. No pueden recibir fondos de este fondo común. Y no hay ningún motivo para dejarlo afuera si necesitas una oferta mucho más amplia. Y parte de la preocupación que han tenido siempre el mundo educativo público a este nivel de educación inicial es que si van a recibir plata de este fondo común, la DIPRES se los va a quitar por el lado. Entonces parte del
clásico.
De lo que necesitas hacer es que de verdad se comprometan de que estos son recursos nuevos de verdad. También otro aspecto es que también hay un plan de hace mucho tiempo atrás de cuánto, lo que se llaman los coeficientes técnicos, cuántos educadores, educadoras hay por cada niño en estas salas, y estamos muy rezagados en eso. Cada vez que se cumple la ley, la fecha del decreto de cumplimiento, lo que hacen es correr la fecha del decreto de cumplimiento. Entonces, aquí hay un trabajo que hacer, y quizás no son puras indicaciones, súper buena tu pregunta, Consuelo, sino que ir trabajando por el lado en avanzar en cosas que ya sabemos que hay que hacer en educación inicial.
Ahora, Andrea, pero hay cosas que ya sabemos en términos de lo que beneficia el trabajo femenino, lo que aporta en igualdad cuando finalmente no sea una carga, solo que deban llevar las mujeres, al menos en una parte, porque no resuelve el problema a puerta adentro, no resuelve el problema de educación, pero sí resuelve al menos el problema cómo se enfrenta la empresa. Pero miramos poco los efectos positivos que tiene la escolarización temprana a partir de la creación de rutinas, que tienen que ver, entiendo, no solo con los niños, sino también con los padres. Hay una serie de otros efectos que no miramos, ¿no? Entonces nos quedamos mucho discutiendo sobre la primera parte de los beneficios, pero no sobre los beneficios a largo plazo y los beneficios país, muy claro.
Claro, muy, muy importante. Sabemos la importancia de un buen desarrollo infantil, de educación de calidad lo más temprano posible, y parte, esa es la queja que hace el sector más educativo, de que esto no es cuidado, esto es educación. Pero de alguna manera tenemos que combinar esto, porque hoy día no nos sirven jardines infantiles que atienden de 9 a 3. Y que cierran en el verano y que la tarde se dedican a planificación, que es muy válido porque están entregando educación, pero necesitamos ampliar eso. Hoy día parte del problema también, que nuevamente es un problema de recursos, más allá de si el proyecto contiene la parte educativa, es que no les sirve en términos de horario. O sea, tenemos que seguir complementando esto. Entonces, mucho de lo que se necesita hacer, más que meterle indicaciones a este proyecto, es ir avanzando en... Se habla mucho de los niños primero. Bueno, esto es. Este es el espacio donde tú tienes que pensar en dónde vas a enfocar los recursos.
¿Y qué lo tiene frenado hace tanto tiempo? ¿Es voluntad? ¿Es coraje? ¿Hay cosas que son contraintuitivas y que son impopulares? ¿Por qué percibes tú que tiene tantos años de que se habla y no se hace, no se avanza?
Mira, lo laboral, por lo general, hay bastante acuerdo. Está la queja, si cubre a los padres o no cubre a los padres, si les vas a dar más a la empresa chica que a la empresa grande, si el 0,1% que vas a cobrar de los salarios caro o no. Pero eso como parecía ser como de segundo orden. Si de verdad donde se detiene es lo educativo. Quienes trabajan hoy día en educación inicial, sobre todo en el sector público, han sido, y muchos académicos, de hecho hay como académicas por lo general, más que académicos, hay una carta en la mostradora ayer de ciento y tantos académicos diciendo esto no puede ser, no podemos hacer este proyecto porque ¿dónde están los derechos de los niños? Es ahí donde se cae. Entonces hay que atender eso, si es un punto, ¿no? Lo que hay que buscar es formas de compatibilizar la empleabilidad femenina con el desarrollo infantil. Y lo estamos planteando, lo hemos planteado hasta ahora como si fueran cosas que son incompatibles. Y la invitación que hizo la Comisión de Educación del Senado a avanzar en esto, aprobando el proyecto, aunque no fue por unanimidad, poder avanzar, es por decir, ¿sabes qué más? Está bueno ya, busquemos este camino. Hablamos mucho de crecimiento, este es un lugar potencial de participación laboral de las mujeres, de desarrollo de ellas, de bienestar para sus familias, y que al mismo tiempo sea una posibilidad de mejores posibilidades de desarrollo infantil para el país, con todos los beneficios que tú bien dices, Nico, que tiene no solamente para el corto plazo, sino que para adelante, para el país y para la sociedad, para todo.
Oye, Andrea, dos cosas que no me quedan claras. Uno, el proyecto, ¿se le descuenta a todo el mundo un 0,1, hombres y mujeres?
Sí, ser hombres, mujeres, jóvenes, chicos, viejos, con hijos, sin hijos, todo el mundo. Y no alcanza, según por lo menos las estimaciones que hizo Hacienda de Piñera en su minuto, y entonces el Estado tiene que ponerse con un poquito menos de la mitad adicional.
Pero en medio de la rentabilidad eso por una parte. De eso, sí.
Claro, pero que yo quería saber, perdona Matías, sobre el costo, porque si tú le agregas, que me parece muy relevante, porque tú no quieres tener a todas las huevitas en cunas, ¿verdad?, durante 8 horas al día, ¿ya? No. Donde nadie las estimule, nadie las tome en brazos, no. Nadie juegue con ellos, etcétera, etcétera. O sea, necesitas estimulación. Pero eso te va a costar más plata. ¿Te interesaría el proyecto? Porque si necesitas contratar más educadoras o lo que sea, tener mejores instalaciones...
Sí, un trabajo previo que hay que hacer, sí, por cierto, pero todavía la subsecretaría que tiene este mandato de ir a hacer un registro, está todavía estamos viendo cuánto hay, cuánto cupo hay, dónde están, qué horarios tienen... Necesitamos hacer ese mapeo primero.
No tenemos ese mapeo de cuántas salas cuna
aparentemente no. Y sabéis que yo creo que la parte más importante que carecemos, porque todo lo que sea público ya está, no sabemos cuáles son los horarios de atención y no sabemos con qué frecuencia cierran, porque tienen capacitaciones, porque tienen estas reuniones de planificación, cuántos días al mes sucede esto, que impide entonces que alguien pueda trabajar el mes completo, porque tiene que hacer
la casa. Si no te dan certezas, a los padres no pueden contar con las lagunas.
Exacto, nomás, entonces necesitamos mapear no solamente territorial y cupos, sino que también la oferta real en términos de sus horarios.
Y por otro lado, agrega otro punto. Hay mucha gente que estuvo trabajando en esto me contaba, hay mucha sala cuna informal. Hay mucha la señora de la esquina que tiene 4 o 5 cunas.
Son más cuidadoras que sala cuna.
Claro, pero básicamente.
Pero ellas también entran en el proyecto y eso también era.
Sí, eso es una parte
es
de la queja.
Un punto controvertido.
El proyecto.
Porque no dice se mantiene supervisión. Sí.
Que se crea un registro nacional de cuidadores. Estamos haciendo el sistema nacional de cuidados por el lado. Hay un reconocimiento de que existe cuidado. Y buena parte de la queja es, claro, ¿y qué pasa en esa casa? Y no sabemos si hay alguien que va a abusar de los niños o que va a ser negligente. No es que no pasen los jardines, lo digo entre paréntesis, pero también, por supuesto, eso es parte del problema y que hay que conversar. Quizá necesitamos que buena parte de la jornada sea educativa y un pedazo de la jornada sea de cuidado, y buscar mecanismos intermedios para que en el ir construyendo esto. ¿Sí? Sí. Pareciera que la fantasía es como que lo tenemos que echar a andar hoy día. Y hoy día tiene que estar todos los jardines y todos los horarios.
Y todo óptimo y con planes educativos.
Y para todo el mundo y qué sé yo. Y esto quizás se construye en 10 años. Sí, hay que hacer ese plan de organizar esto. Hoy día, como el 17% de los niños y niñas que están en edad, que tienen menos de 2 años, van. En la OCDE es como el 40%. ¿Cuánto nos vamos a demorar en llegar a eso? Tenemos que ir construyéndolo.
Andrea Repeto, qué gusto tenerte. Igualmente. Espero que en tu próxima pasada por Chile nos vengas a ver.
Gracias, Andrea.
No es una pasada por Chile. Estoy acá por estar acá.
Nos vemos el lunes. Les quiero recordar en la programación especial de Semana Santa. Los días viernes y sábado, Radio Duna transmitirá las reflexiones del sacerdote jesuita Juan Cristóbal Beitía y la teóloga Valentina Nilo. Este es el tradicional retiro desde el Colegio San Ignacio El Bosque. El viernes de 9:30 a 10:15, Juan Cristóbal Beitía, de 11:30 a 12:15, Valentina Nilo. El sábado 30 de marzo, de 9:30 a 10:15, Juan Cristóbal Beitía, y de 11:30 a 12:15, Valentina Nilo. Esto es parte de la programación especial de Semana Santa aquí en Duna.
Que tengan buen fin de semana.
Buenos días.
Descansen, gracias, chao.
Chao, que descansen.